Todos tenemos en línea a Raúl Serrano Polo. Él es abogado de Jaider Lozano Jiménez, uno de los capturados en el día de ayer, implicado en el crimen de Natalia Jiménez y de su esposo Rodrigo Monsalve. Abogado, buenos días, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuál es la versión que su cliente, Jaider Lozano Jiménez, le da sobre lo que ocurrió?
Sí, bueno, muy buenos días a la audiencia de Caracol Radio. Sí, señora, como quiera, de que estoy interviniendo en la audiencia que se está llevando a cabo desde el día de ayer. Se principió con la legalización de captura, puesto que hay bastante información allegada al cartulario que se indica a mi apadrinado de una de las personas que estuvo presente dentro de del hurto y posterior asesinato de las dos personas turistas que se encontraban por los lados de Pericuabao.
¿Qué versión da él sobre los hechos?
La versión que da él, y según el relato que hace el señor Giovanni Ortiz, porque una de las personas que se entregó el día 23 o 24, no tengo conocimiento exactamente, que él participó en el hurto, pero más no en el asesinato de las dos personas, de los dos turistas que se encontraban en ese paraje solitario de la ciudad del corregimiento de Buritaca, que él lo único que se llevó fue la camioneta y que posteriormente esperó al señor Giovanni para llevar la camioneta de los lados de La Guajira y así vender dicho vehículo, cosa que no se llegó a cabo porque el señor Giovanni le comentó que él Giovanni y el Beneco habían matado a esta persona porque como que las conocían y decidieron matarla.
¿Las conocían de dónde, de qué, cuáles fueron los móviles? Es decir, si las conocían, ¿pensaban que los iban a reconocer a ellos?
Sí, como que uno de ellos, de los finados, reconoció a alguno de los dos y por eso decidieron acabar con la vida de estas dos personas, de estas dos humildes personas que estaban disfrutando de su luna de miel, pero que en vista de que fue reconocido por uno de ellos, y decidió acabar con la vida de ellos.
¿Y su cliente hace parte de una banda criminal que opera robando en esa zona?
No, es supuestamente, según dice la persona de Giovanni Ortiz, que ya la mandaron para la cárcel, le dictaron medida de aseguramiento con reclusión de detención intramural, comenta que eso se planeó en las playas de Buritaca y que no estaban esperando a esa persona, pero que sí se había planeado un robo, que alguien había prestado el revólver, pero que no participó en el hecho.
¿Alguien lo obligó a que se entregara?
No. Según las fuentes, dicen de que él, el día 24, encontraba en estado de BOS y estaba vendiendo unos objetos que le habían hurtado a la pareja asesinada, y que la comunidad de Buritaca se dio cuenta de eso y lo hirieron. Él salió corriendo, se entregó al ejército y ahí comentó que era la persona de las personas que había cometido el crimen de las dos personas.
Abogado Raúl Serrano, para ver si le entiendo y ponerle un poquito de orden a esto, es, ellos estaban, el grupo de personas, en una playa en Buritaca, ven a este par de turistas que están en un, digamos, en un terreno sin mucha gente, como decimos nosotros aquí coloquialmente, dando papaya, tomándose unas fotos, y deciden en ese momento que le van a robar el carro. Van, llegan hacia ellos, les roban el carro. Uno de ellos, Natalia o Rodrigo, reconoce a alguien de la banda, entonces deciden matarlos. ¿Ese es un poquito como la historia?
Sí, señora, esa es la historia, y eso es lo que cuenta él dentro del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía Séptima Cabiz de acá de la ciudad de Santa Marta.
O sea, es como estar en el lugar equivocado a la hora equivocada.
Sí, señora, sí, señora. Estaba en el lugar equivocado.
Y usted habla de alias El Veneco. ¿Quién es él?
El Veneco es un relato que hace el señor Giovanni Ortiz, la persona que se entregó, diciendo que ellos dos fueron los que accionaron el arma contra la humanidad, repito, de las dos personas asesinadas, que en estos momentos se encuentra huyendo, y un tal Armando, que él hace relación en el interrogatorio que realizó, pero que se desconoce también su paradero.
Nos cuentan también que una de las personas que se entrega o que ya está en poder de las autoridades es un soldado profesional del ejército, pero mi pregunta va es hacia esto, durante el relato, ¿cómo cuentan el tema de que lo reconoció? ¿Lo reconoció porque eran amigos? ¿Lo reconoció porque trabajó con él? ¿Se sabía el nombre? ¿De qué manera reconoce a uno de los integrantes de la banda? ¿Qué se habló de ese momento específico?
Ellos como que se habían encontrado anteriormente con el señor Giovanni o con el Veneco, y ya ellos como que tenían conocimiento de que esa pareja iba a llegar a ese sitio, pero ellos no tienen la intención de acabar con la vida de ellos, sino de hurtarle la camioneta, porque cuando los encuentran, reconocen a uno de los dos, y por eso vuelvo y repito, accionaron acabando con la vida de ellos.
Caramba, creo que de todas maneras, abogado, hacen falta, digamos, algunas piezas a esta historia, porque pues le parece a uno que cómo toman una decisión y planean de una manera tan rápida el hecho de robarlos, tomar una decisión también de matarlos de esa manera, porque supuestamente lo reconocía. Además, parece que fueran mundos muy distintos. Uno no entiende cómo un ambientalista y un antropólogo terminan conociendo a una banda de criminales. ¿Cómo pueden reconocer? ¿Dónde los conocieron? ¿No le parece?
Exacto, eso es lo que se hace extraño. No sé cómo se conocen estas personas y cómo ellos deciden realizar tan execrable crimen en favor de los ambientalistas.
¿Qué dijo alias Giovanni de por qué le disparó en la cabeza?
Eso, que lo habían reconocido y que se habían puesto pesado.
¿Pero no es cierto que dijo que no era que era para no gastar balas?
Exacto. Él, uno de los apartes que dice en el interrogatorio, dice que él tenía nada más 4 balas y que para no acabarla, nada más un tiro de gracia cada uno de los dos.
Se mencionó durante la audiencia en ese relato algo sobre la llamada, porque, digamos, los papás de la mujer relatan que alcanzaron a hablar con ella, de Natalia, y que en el fondo se escuchaban a los atracadores diciéndole que se calmara, que le iban a matar, y se escuchaba a su esposo pidiéndole que se calmara. Estaban con una situación muy tensa, pero ya alcanza a llamar a su papá. ¿Se mencionó algo de esa situación?
No, ahí no se ha mencionado nada en el interrogatorio. Hoy vamos a conocer más detalles acerca del cargo de imputación que le va a realizar la fiscalía, y va a ser leído el interrogatorio en su totalidad para ver si fue verdad de que ellos, pues yo sé, yo escuché esa conversación entre los familiares, entre Rodrigo y la doctora, que tenía el diálogo con la mamá, pero no sé exactamente si... hoy en el cargo de imputación se va a escuchar todo eso.
Pues, abogado, muchísimas gracias por darnos esta primera versión. Ahí poco a poco vamos encontrando luces, aunque sin embargo siento que hay muchas piezas sueltas por estos temas. De verdad, uno no entiende cómo es que un antropólogo pudo reconocer a un hombre de la banda criminal, y me parece que todavía hay preguntas por resolver, pero bueno, ahí poco a poco vamos jalando la pita. Abogado Raúl Serrano Polo, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Caracol.
Ok, gracias a usted, muy amable.
Hay de todas maneras otras versiones, Espinosa, como el de Verdad Abierta, este portal que también podrían decir cómo ellos fueron obligados a entregarse. Todo este tema estaba haciéndole mucho ruido a esa zona y sin duda también estaba perjudicando otros intereses. ¿Qué dicen ellos?
Sí, Juan Diego Restrepo, bueno, no sé si está representando en lo que está escribiendo al portal, pero sí, por lo menos, el director de ese portal de Verdad Abierta, que ha investigado tanto el paramilitarismo en Colombia y que hacía parte hasta hace poco de la revista Semana, tiene una teoría algo distinta. Él lo que dice es que no le cabe duda de que los cuatro hombres que procesa la justicia, uno de ellos el defendido del abogado que acabamos de oír, fueron exhortados a entregarse a las autoridades por quienes ejercen el dominio armado en la Troncal del Caribe. La razón, dice Juan Diego, es simple. Los delincuentes cometieron un doble homicidio en zona protegida. Y eso, en cualquier lugar donde manda la mafia, es castigado hasta con la pena de muerte. Lo curioso en este caso es que no los mataron, sino que acabaron en manos de las autoridades. Los estudios sobre cómo se comportan organizaciones del crimen organizado explican que cuando hay hegemonías armadas en zonas rurales y urbanas, la violencia se dosifica para evitar los ruidos innecesarios porque atraen a las autoridades, y que el asesinato de Natalia y de Rodrigo ocasionó ese gran ruido, y que finalmente alguien en el gobierno está pensando en que hay que volver a tomar el control de la Troncal del Caribe, la vía que une a Santa Marta con Riohacha, que es estratégica para quienes están involucrados en economías ilegales y que dominan sin mayores controles estatales. Y por eso, finalmente, después habla del comunicado que acá les contamos ayer que estaba llegando en la zona, un comunicado de prensa de los conquistadores de la Sierra Nevada, que es un grupo paramilitar, castigando o distanciándose del asesinato de Natalia y de su esposo Rodrigo. Aquí hay mucho por saber todavía.
Este tipo de casos lo que hacen es poner los ojos de las autoridades en ciertos lugares, y como usted lo menciona, esto no le conviene a esas grandes organizaciones criminales, a estos grupos delincuenciales. Claro, por el tema de un hurto de una organización pequeña, termina toda la autoridad metida allí, por supuesto perjudicando a estas grandes
bandas. Pero a mí
bandas.
Lo que me dicen es que a la fiscalía no le cuadra mucho la versión de este alias Giovanni, no coinciden muchos datos, y es posible, como se dice esta persona del portal Espinosa, que lo que se esté es como, ¿no?, cuadrando una versión con unas personas y bajándole el ruido a la zona en general.
Sí.
El móvil del robo de carros no es ese. Lo que dicen es que no se secuestran y se matan a los propietarios, y están buscando alias el Beneco para hacer una nueva inspección del lugar de los hechos.
¿Qué es ser mamá?